El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Estamos compartiendo el estudio del Evangelio de Lucas, uno de los evangelios más extraordinarios en cuanto a su singularidad, porque como vimos al principio, la introducción contiene material que no tiene el resto de los evangelios, de tal forma que da un complemento perfecto al resto de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, me refiero cuando hablo de los evangelios sinópticos. Y en este sentido, hoy quisiéramos hablar sobre un tema que aparece en la narrativa de Lucas, pero que se extrapola al resto de las escrituras del Nuevo Testamento y también nos alcanza a nosotros en el día de hoy, porque tiene que ver con esa maravillosa, gloriosa noticia, irrepetible noticia del Evangelio. Cuando el Señor Jesucristo está a punto de ascender, los discípulos le preguntan, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6, si es que restauraría el reino de Israel en este tiempo, y el Señor Jesucristo no le responde directamente la pregunta, sino que lo lleva a lo que realmente importaba en ese contexto, que era lo que ellos debían hacer para poder predicar el Evangelio, ser sus testigos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esta palabra es clave, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que es un testigo? Según el concepto de la palabra en cuestión, es una persona que ha experimentado algo, una persona que ha sido testigo presencial en un sentido. En el caso de los discípulos fue así directamente, y en el caso de los creyentes en el día de hoy, a quien ha experimentado genuinamente el Evangelio. Por tanto, se ha transformado no en una persona que toma algo, que conoce, que aprende y luego lo transmite, sino alguien que, primeramente, algo que ha pasado por su propia experiencia de vida. Más adelante, cuando los discípulos fueron amenazados por los religiosos judíos para que no hablaran más en el nombre de Jesús, ellos respondieron tajante y en forma determinante: juzgad, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos capítulo 4, versículos 19 y 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esta respuesta es la única que pueden dar aquellos que han visto con sus propios ojos y experimentado la verdad de que el Hijo de Dios se hizo hombre para morir en lugar de ellos y darles vida eterna. Es decir, los discípulos sabían que había una verdad trascendente, transformadora. Ellos lo habían experimentado en su propia vida, de tal manera que las amenazas, inclusive la persecución y posteriormente aún el asesinato de alguno de ellos, como lo que ocurrió en el capítulo 10 del libro de los Hechos con Jacob, no iba a impedir que el resto siguiera predicando esa verdad. Ninguna persona que haya vivido esa extraordinaria experiencia de conversión puede callar lo que sabe que es la verdad. Lo que llama poderosamente la atención en la respuesta es que ellos no dijeron: no queremos dejar de decir lo que hemos visto y oído, sino que dijeron: no podemos, no podemos. Eso significa que aquella verdad era parte inherente de sus vidas, no era algo que debían hacer porque les había impuesto como una tarea, sino algo que no podían dejar de hacer porque era parte de sus vidas. Y esto es lo que realmente ocurre con una persona que verdaderamente ha llegado a los pies del Señor Jesucristo y que ha sido transformado por esa gloriosa noticia del Evangelio, no puede dejar de decir lo que ha visto y oído. En otras palabras, los discípulos eran testigos de una buena noticia, la mejor noticia, la que el mundo necesita desesperadamente en todas las épocas y en todos los tiempos, por lo que no podían callar aquello que habían recibido y que había producido tanto bien en sus vidas. Eso es lo que ocurre cuando nosotros aplicamos lo que dice Lucas en cuanto a la narrativa respecto a lo que pasó en el nacimiento del Señor Jesucristo. No podían dejar de hablar, también aquellos que experimentaron esa revelación especial de Dios, no podían dejar de hablar a todos sobre esta buena noticia, gloriosa noticia del Evangelio de Jesucristo. La razón era muy simple. Esta noticia había cambiado sus vidas y dado una razón para la cual vivir, que no era otra que proclamar a Jesús, que Jesús, perdón, vino a dar vida a los muertos, libertad a los cautivos y vista a los ciegos espirituales. Este Evangelio es el que, en definitiva, la gente necesita en todos los tiempos, como dije, en todas las épocas y hoy, cuando estamos en un tiempo particularmente extraño, nunca habíamos experimentado, al menos yo nunca había experimentado una situación de esta naturaleza, en todo el mundo donde hay temor, donde hay confusión, donde hay una serie de cosas que ocurren en la mente, en el corazón, en la psicología de las personas piensan que el problema puntual es la pandemia, pero en realidad el problema puntual es el corazón de ellos que están separados de Dios. Por tanto, la única forma de apuntar al problema de raíz es hablar sobre la necesidad que ellos tienen de ser reconciliados con Dios, y eso solamente puede ser posible porque Dios un día se hizo hombre. Han pasado 2000 años y esta noticia sigue siendo pertinente por la misma razón que acabamos de decir. En la buena nueva digo que el mundo necesita oír imperativamente, tal como lo dice un himno antiguo que cantamos normalmente en nuestra iglesia: hermanos, dinos hoy algo de Jesús, dinos otra vez la historia de su amor. La iglesia es la portadora de una noticia que no puede callar. Es la historia de Dios que se hace hombre para salvar a los perdidos. Es la historia del Hijo de Dios que viene a morir en lugar de los pecadores para reconciliarles con Dios, cuál es su necesidad más profunda. La historia del justo que viene a morir por los injustos para declarar los justos delante del tribunal de Dios. Es la maravillosa historia de amor jamás contada, como alguien dijo en una ocasión. Por tanto, cuando vamos al Evangelio de Lucas y vemos la narrativa histórica de los sucesos, de los acontecimientos que ocurrieron en el nacimiento del Señor Jesucristo, necesariamente estamos hablando de la historia más importante, de lo más glorioso, lo más extraordinario, la noticia más trascendente de todos los tiempos. Desde la perspectiva humana, esta historia comienza en un pesebre hace 2000 años atrás. Pero desde la perspectiva de Dios, esto comienza en la eternidad pasada. Como bien sabemos, cuando en el consejo de la Trinidad determinaron salvar a un grupo definido de personas, y para lo cual el Hijo iba a venir, iba a tomar una naturaleza humana para morir en lugar de esos pecadores. Y desde la perspectiva bíblica, comienza en el mismo momento que el hombre peca en el huerto de Edén. Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahí comienza la narrativa de los acontecimientos históricos que posteriormente iban a dar lugar precisamente a este tiempo particular, que era el nacimiento del Hijo de Dios como un hombre más en esta tierra. Vemos el pesebre y notamos la maravillosa paradoja del niño indefenso, que está envuelto en pañales en los brazos de su madre, pero al mismo tiempo es el Dios Todopoderoso, que es una pequeña criatura, pero que al mismo tiempo es el Creador, que es un pequeño que en todo depende de sus padres, pero que al mismo tiempo es el Yo Soy, de Éxodo capítulo 3, versículo 14, el que existe por sí mismo, el eterno, el autosuficiente, el que no depende de nada ni de nadie para existir. Eso es lo que los pastores entendieron respecto al mensaje que los ángeles le dieron a esta revelación especial que nosotros hemos visto ya en dos ocasiones, en el capítulo 2, versículo 8 de Lucas, primeramente hasta el versículo 12 y luego versículo 13 y 14, que fue la última parte que estuvimos viendo desarrollando de esta narrativa. Esta es la historia que Lucas nos relata en este capítulo de su Evangelio. Es la historia del nacimiento de este niño y su manifestación a hombres comunes y corrientes, a pastores que guardaban su rebaño en la vigilia de la noche, una noche cualquiera, que en lo sucesivo fue una noche especial para estos hombres, porque nunca más volvieron a ser lo que eran antes de este suceso. Y eso es lo que pasa cuando alguien tiene, o cuando el Señor en su gracia los atrae, por medio de su gracia que es irresistible, al arrepentimiento y a la fe. Las personas nunca más vuelven a ser lo que antes eran. Como dije, del verso 8 al 14, apreciamos el relato de la revelación de los ángeles, o del ángel a los pastores, y luego la alabanza, la celebración de las huestes celestiales. En primera instancia se revela la buena nueva que traerá, ¿qué cosa? Gozo. No solo a los pastores, sino también al mundo entero. Y el ángel da a conocer el carácter de este niño que había nacido, destacando sus títulos con los cuales será conocido: Salvador, Cristo y Señor. Y luego la multitud de los ángeles que se unen a la celebración de las buenas nuevas de este nacimiento, y que destacan, por un lado, el propósito de este nacimiento, consiguientemente la obra que él iba a hacer, y luego también, por supuesto, la buena voluntad que él, Dios Todopoderoso, Santo, Justo, tuvo para con hombres pecadores que no tenían ningún atractivo desde el punto de vista desde la perspectiva de atraer a Dios hacia ellos. Entonces Lucas relata el efecto que esto produjo en los pastores, en María, la madre del niño, y en las personas que oyeron esta historia. Y esto es lo que yo quiero desarrollar esta tarde. Es decir, los efectos que produjeron, o la reacción, mejor dicho, que produjeron en tres tipos de personas que aparecen allí en el relato. Primero, a los pastores, ¿verdad? La reacción que produjo en ellos, que se transformaron de pastores comunes y corrientes en portavoces del Evangelio. De hecho, son los primeros evangelistas que tenemos en el Nuevo Testamento. Versículo 15 al 20, vamos a leer allí y entonces vamos a entrar un poco más a detallar lo que ocurrió. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volviendo los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Volvieron, digo, los pastores. ¿Qué es lo primero que vemos allí? La reacción de ellos, obviamente, los que recibieron la revelación directa de Dios en este caso. Estos sencillos hombres fueron los primeros que fueron testigos presenciales del más grande evento, junto con la cruz y la tumba vacía. Son los eventos más importantes que tenemos en los evangelios. Y ellos fueron testigos presenciales directos. Dios los escogió soberanamente para que fueran los recipientes de su revelación respecto al nacimiento de su Hijo. Y esta revelación transformó la vida de estos hombres de una manera única. Lucas nos dice que una vez que los ángeles volvieron al cielo, no sabemos cuánto tiempo los ángeles estuvieron allí, pero una vez que los ángeles volvieron al cielo, los pastores comentaron entre ellos y determinaron ir a Belén para ver lo que se les había anunciado por parte del Señor a través de los ángeles. Ahora, no fueron allá porque dudaban respecto a lo que le habían dicho los ángeles, porque el texto dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Esto que ha sucedido, es decir, creyeron absolutamente en lo que los pastores le dijeron, y que el Señor nos ha manifestado, es decir, supieron cuál es la fuente de esta revelación. Por tanto, ellos fueron como una forma de poder mostrar también su interés genuino en esa noticia y poder ver con sus propios ojos lo que los ángeles habían dicho y Dios había querido revelarles. La reacción de estos hombres revela el impacto que le produjo el hecho de oír las buenas nuevas. Como sabemos por el resto de las Escrituras, el oír la palabra, en este caso la revelación del nacimiento del Mesías, es imperativo para que la fe sea una realidad, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, cuando la persona es confrontada con el Evangelio del Señor Jesucristo, pueden suceder dos cosas. o la persona se va, endurece su corazón y se va indiferente, o la persona llega efectivamente a los pies del Señor Jesucristo, porque el Señor mismo, por medio de su Espíritu, produce esa fe salvadora en esa persona para que tome esta realidad de la obra suficiente del Señor Jesucristo en su favor y para su salvación. Y esto es lo que los ángeles están mostrando allí. Ellos escucharon la revelación, ellos creyeron a la revelación y en consecuencia se interesaron en la persona que de la cual le habían revelado. Oír y creer son los dos primeros pasos en el establecimiento de una relación con Dios. Eso lo dice el resto de la Biblia. Ahora, un texto que es bien interesante en ese sentido es Efesios capítulo 1, versículo 13, donde dice: en él también, refiriéndose a Jesucristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Noten cómo oír es como consecuencia, oír con fe, por supuesto, es los dos primeros pasos esenciales, oír y creer. Algunos teólogos dicen que lo más probable es que estos hombres ya eran creyentes desde el punto de vista de que creían en el único Dios verdadero, pero obviamente sabemos que necesitaban oír el Evangelio, necesitaban realmente reconocer a Jesús como el Mesías, y eso es lo que realmente produce salvación. Algunos teólogos dicen que probablemente eso era lo que pasaba con estos pastores. Ahora, el hecho de que estos hombres debían creer en Jesús como el Mesías para salvación era también una necesidad, como acabo de decir, y para ello debían oír las buenas nuevas y creer, que en este caso puntual, los mismos ángeles le trajeron esta buena nueva a sus oídos. Recuerden lo que dijeron: y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Os doy nuevas de gran gozo. Este es el Evangelio. Ahora, el impacto que causó de ellos, la reacción que produjo en ellos esta buena nueva, es evidente por el interés que mostraron para ir donde estaba el niño y contar lo que los ángeles le habían dicho respecto a él. En otras palabras, esta buena nueva no solo le llenó de gozo, sino también transformó a estos pastores en evangelistas. No pudieron callar. Recuerden lo que vimos al principio en la introducción, como los discípulos posteriormente no pudieron dejar de decir lo que habían visto y oído. Versículo 16: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Es decir, inmediatamente contaron lo que escucharon recién de las buenas nuevas, también las contaron a las personas que habían cerca de ellos, inclusive los primeros que seguramente escucharon lo que habían experimentado a ellos con la revelación de los ángeles fueron María y José, o José y María. Aquellos que oyen el Evangelio, y este es el punto, y creen en Jesús, se interesan de una manera vívida por Cristo y lo buscan afanosamente. Pero no como mera curiosidad, sino para dar a conocer a otros esta maravillosa noticia que ha transformado su vida. Lamentablemente, con el tiempo, el creyente se transforma a veces en un curioso intelectual, más que en un evangelista real. Se transforma en una persona que tiene conocimiento y quiere conocer más del Señor, pero no necesariamente para dar a conocer al Señor, sino para llenar su mente de conocimiento intelectual. Nada más que eso. Pero los ángeles, o sea, los pastores, quiero decir, no tenían este concepto. Y la reacción de ellos fue correcta. Oyeron en la buena nueva, creyeron en la buena nueva y reaccionaron consecuentemente con esa buena nueva para buscar y ver al Señor Jesucristo. Ellos se interesaron en la persona del Salvador. El anuncio de la señal no solo les lleva a los pastores a dirigirse donde Dios les ha guiado, sino también a compartir lo que Dios les ha mostrado cuando ven el cumplimiento de la palabra de Dios. Al ver al niño en los brazos de su madre en un pesebre, no hizo más que confirmar su fe y su determinación de anunciar a otros lo que ellos habían visto y oído. Del mismo modo, hermanos, nosotros deberíamos estar ávidos por compartir esta maravillosa noticia de que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales nosotros somos testigos por propia experiencia. No en el sentido que hemos visto con nuestros ojos físicos, pero sí con los ojos de la fe hemos visto a la persona del Señor Jesucristo, hemos creído en su obra suficiente, que Él se levantó poderosamente entre los muertos y que ascendió a la diestra del Padre, que presentó su sacrificio perfecto también en el cielo como suficiente para la salvación de los pecadores. Si esa ha sido la experiencia de nosotros, si efectivamente nosotros hemos pasado por esa experiencia, entonces necesariamente debiésemos reaccionar transmitiendo, proclamando esta verdad, es decir, siendo nuestra conversación principal el Evangelio del Señor Jesucristo. También nos contábamos entre los perdidos, y ahora por su gracia Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, dice el apóstol Pablo a los Colosenses. El impacto que produce esta verdad en nosotros es suficiente motivación para decir a otros dónde encontramos la salvación. Lamentablemente, como dije, la iglesia ha perdido un poco el foco en este sentido y no necesariamente está compartiendo esta buena noticia, esta noticia que deben escuchar todas las personas, porque todas las personas están en la misma condición y tienen el mismo problema de base, la raíz, que es el problema de su enemistad con Dios. En tiempos como los que vivimos, en medio de esta pandemia que aterroriza al mundo, la gente anda buscando una respuesta. Y quienes hemos sido objeto del amor de Dios en Jesucristo, conocemos la respuesta. La gente busca consuelo, pero no puede haber consuelo fuera de Cristo. Yo lamento que perdamos esta oportunidad única que tenemos debido a la contingencia, tratando al incrédulo como creyente, llevándole promesas que solo son para los hijos de Dios, buscando consolarles con versículos fuera de contexto. Eso no es la tarea nuestra. Si las personas se acercan a nosotros para poder pedir algún tipo de explicación o buscando algún tipo de respuesta, algunos lo harán por simple curiosidad, otros probablemente lo hacen genuinamente. Esa es la oportunidad, precisamente para decir que el problema no es la pandemia, sino el problema es que ellos están enemistados con Dios. El problema está en su corazón, y el único que puede cambiar el corazón y dar una respuesta oportuna es el Señor Jesucristo. El único que puede consolarles verdaderamente es Cristo. Por cuanto si nosotros vamos y le hablamos de cualquier otra cosa, o nosotros le transformamos en creyentes circunstancialmente, ¿cierto?, para decir que el Señor les ama y que no va a pasar nada, que el Señor les protege y todo este tipo de promesas que son para los suyos, entonces va a haber confusión, porque la persona va a pensar simplemente que se trata de una especie de amuleto y no de lo que realmente es el Señor Jesucristo. Por tanto, si sabemos que lo que ellos necesitan hoy es lo mismo que han necesitado siempre todas las personas, entonces necesitamos llevarles el Evangelio. Debemos exponerlos a la palabra de Dios y llamarles al arrepentimiento y a la fe en Cristo como algo imperativo, como algo fundamental. No tratemos de suavizar el Evangelio, no tratemos de modificar el Evangelio, porque un Evangelio suavizado, modificado, no es el Evangelio. De lo contrario, no tendrán verdadero consuelo para sus almas. No tenemos derecho a modificar el Evangelio, ni a ablandarlo, ni a diluirlo. Cualquier cambio que le hagamos ya no es el Evangelio. Y por tanto no tiene poder para salvación. Seamos veraces al hablar de Cristo y dejemos los resultados al Señor. Solo somos sembradores y se nos ha dado la buena semilla. No la cambiemos por un sucedáneo que no va a producir ningún tipo de cambio ni transformación en las personas. Quizás transformarle circunstancialmente en religiosos, pero ese no es el propósito. Esta buena noticia que impactó profundamente el corazón de los pastores esa noche en los campos de Belén, esta buena noticia les transformó a ellos en portavoces de la verdad. Ellos entendieron que tenían que ir y proclamar esto, y al verlo dieron a conocer, fíjense, lo que se les había dicho acerca del niño. Más adelante dice el versículo 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Noten los pasos allí sucesivos que sean: escucharon la verdad, de la buena nueva, creyeron en la verdad de la buena nueva, corroboraron la verdad de la buena nueva, lo que confirmó su fe, y luego se transformaron en proclamadores de esa buena nueva y al mismo tiempo en adoradores de aquel que vino a darles precisamente ese mensaje, no de los ángeles, sino de Dios que envió a sus ángeles. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Oído y visto. ¿No es esto lo que dice Juan posteriormente también en su primera carta? Lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, referente o respecto al verbo de vida. Es decir, un creyente es una persona que ha experimentado el Evangelio en su propia vida y en consecuencia esa experiencia le lleva necesariamente a ser un testigo del Señor proclamando la verdad. Existe una segunda reacción, en este caso de aquellos que oyeron la buena noticia de parte de los pastores. Lucas no da mayores detalles sobre cuántos y quiénes eran, pero lo que sabemos es que fueron los que recibieron esta noticia de los pastores. Y allí lo tenemos en el versículo 18. Dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Esta es la segunda reacción. No sabemos quiénes fueron, no sabemos cuántos fueron, pero sí sabemos que reaccionaron también frente a la proclamación de la buena nueva que los pastores trajeron. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Y aquí podríamos decir que esto corresponde a las personas que son impresionados, pero no necesariamente salvados. Son impresionados por el Evangelio en un momento determinado, quizás en una circunstancia especial de sus vidas, pero no produce en ellos una transformación porque no hay una fe genuina que le acompañe. Desde el mismo nacimiento, y yendo por el relato que los evangelistas hacen de la vida de Jesús, vemos que muchas personas fueron impresionadas por las palabras y las obras de Jesús. Lo cual no implica que siguieron a Jesús definitivamente. ¿Recuerdan cuando terminó el Sermón del Monte, relatado ahí en Mateo capítulo 5 al capítulo 7, al final dice que ellos quedaron impresionados con la enseñanza de Jesús, con la doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, escucharon el sermón del monte y quedaron impresionados por la verdad y por la autoridad que tenía el Señor Jesucristo al entregarle esa enseñanza, lo que no tenían los religiosos de su tiempo. Sin embargo, no necesariamente eso significó que ellos creyeron y siguieron consecuentemente al Señor Jesucristo. Lo que me llama la atención en estos tiempos es precisamente eso. Hay un montón de gente hablando de Dios. Entre muchos textos donde Lucas usa esta palabra maravillaron respecto a la reacción ante Jesús, el de Lucas 4:22 me parece que es muy interesante. Lucas 4:22. Esto está en el contexto de cuando el Señor Jesucristo, Lucas relata que el Señor Jesucristo comienza su ministerio en Nazaret precisamente. Versículo 16 en adelante, para ver el contexto, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio un libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y aquí está la reacción. Versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿Puede ser posible que este sea el hijo de José? Este hombre común y corriente que nosotros conocemos, que lo hemos visto crecer aquí, ¿será posible que este hombre tenga palabras de esa naturaleza? Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Quedaron impactados por la enseñanza. Ahora uno puede esperar que a continuación ellos siguieran al Señor Jesucristo. Pero miren lo que pasó. Él les dijo, sin duda me diréis, y aquí el Señor los confronta, este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Miren, el Señor apuntó al problema básico de ellos. Ellos estaban orgullosos de que el Dios verdadero era el Dios de Israel, y ellos consideraban a los gentiles como perros, a personas que no eran judíos, como alguien detestable. Sin embargo, aquí el Señor le dice, miren, en realidad Dios fue maravillosamente misericordioso con personas que no eran judíos. Cuando esto escuchan del Señor Jesucristo, miren la reacción. Estas mismas personas que habían reaccionado diciendo que había sido increíble lo que habían escuchado, las palabras de gracia que salían de su boca. Versículo 28. Al oír estas cosas, la confrontación con la verdad, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Miren el cambio sustancial. Versículo 22. Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Versículo 28. Al oír esto, la confrontación con la verdad, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿Notan la diferencia? Estas personas quedaron maravilladas. Y muchas veces ocurre cuando hay un funeral o algo así, un velorio, quiero decir, en la iglesia, o un funeral, ¿verdad?, posterior. Cuando se predica el Evangelio, muchas personas dicen, sí, es verdad, es increíble, claro, es verdad, yo no había visto eso. Y quedan impresionados con el Evangelio, quedan impresionados por la obra que el Señor Jesucristo hizo. Inclusive muchas iglesias hacen cultos especiales en Semana Santa y la gente queda impresionada por lo que pasó con el Señor Jesucristo y la obra que hizo en la cruz. Sin embargo, sus corazones siguen endurecidos. Se maravillan circunstancialmente. Todos los que oyeron, dice Lucas, se maravillaron de lo que los pastores les decían, es decir, escucharon esta buena noticia, sin embargo no produjo cambios en su vida. Por tanto, esto revela el corazón del tipo de persona que escuchando el Evangelio, no obstante, no llegan a los pies del Señor Jesucristo. Esto demuestra que el asombro ante la obra de Dios o el mensaje del Evangelio no es necesariamente sinónimo de salvación para quienes lo experimentan. Muchas veces mera curiosidad o simplemente debido al impacto emocional que produce en gente susceptible por las circunstancias que está viviendo en ese momento, hay una reacción, pero es una reacción más emocional que real. Bien sabemos que aún las lágrimas no son necesariamente evidencia de conversión verdadera. En más de alguna ocasión he visto a personas llorando cuando se les predica el Evangelio, aparentemente convencidas de pecado por el Espíritu Santo, aparentemente impactadas por el hecho de haber ofendido a Dios durante su vida. Sin embargo, al pasar los días o las semanas, queda en evidencia que nunca creyeron realmente. Por tanto, este segundo tipo de personas es el que al que se dirige aquí, o al que se refiere aquí Lucas. Este tipo de reacción emocional es propio de momentos o tiempos como los que estamos viviendo. Mucha gente parece interesarse en Dios cuando vienen situaciones de esta naturaleza, pero lo que están buscando es simplemente algo en que apoyarse momentáneamente. Una vez que pasa esta situación, que les tiene angustiados, seguirán con su vida como hasta ahora la han llevado. Un ejemplo de esto, cuando cayeron las Torres Gemelas, ¿verdad?, por el ataque terrorista en los Estados Unidos. Posterior a esto, ocurrió que la gente abarrotaba las iglesias en Estados Unidos. Mucha gente llegó a ir a las iglesias, sin embargo, Lo que ocurrió fue que al poco tiempo después, a los meses después, ya no había ninguna, ese tipo de gente que se entusiasmó tanto en ese momento, definitivamente volvió a seguir con su vida tal cual como la que tenía anteriormente. De espaldas a Dios, viviendo como si Dios no existiera, sin interés genuino por el Señor y su palabra, y solo fue un impacto momentáneo. Sin embargo, hermanos, y esto es muy importante recalcarlo, no obstante, de una u otra forma, es un tiempo propicio para predicar el Evangelio. Es un tiempo propicio para predicar el Evangelio. Dios abrirá el corazón de quien Él quiera para dar verdadera salvación. Es decir, no debemos desecharlo simplemente, sino tomar una como oportunidad propicia para predicar el Evangelio a estas personas que se interesan, aunque sea circunstancialmente, porque alguna de ellas el Señor puede abrir su corazón para salvación. Debemos estar atentos y observar las distintas reacciones de la gente o que la gente manifiesta ante la presentación del Evangelio, procurando enfatizar el compromiso que significa creer en Jesús, que no es circunstancial, sino algo permanente. Es decir, creer en Jesús no se trata de algo momentáneo, sino que se trata de algo que continúa en el tiempo. De hecho, cada vez que se habla de la fe genuina, se habla de creer en tiempo presente continuo. No se trata de una simple emoción, sino una determinación de seguir a Cristo en todo momento. Y por eso, necesitamos estar atentos y pedir al Señor que nos dé discernimiento para poder evaluar esa situación a la luz de las Escrituras. En un contraste total con la reacción superficial de aquellos que oyeron a los pastores, está la reacción de María. Y noten cómo vemos los pasos sucesivos. En el caso de los pastores, oyeron la buena nueva, creyeron en la buena nueva, confirmaron su fe, ¿cierto?, al ver al niño y hablar con María, seguramente ahí con José, y luego entonces proclamaron el Evangelio. Ahora, en este caso, en el caso de María, aquí vemos a las personas profundamente comprometidas con el Señor. Miren lo que dice el versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y el pero es interesante porque versículo 18 dice: y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero la narrativa está mostrando claramente que hay un contraste entre la forma que reaccionaron los primeros y la forma que reacciona María. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Esta frase está llena de significado y expresa la actitud de una mujer consciente de quién era el niño que tenía en sus brazos y de la trascendencia de este nacimiento. Ella sabía que no se trataba simplemente del nacimiento de su primer hijo, nada más, su primogénito, que obviamente para cualquier mujer trae gozos, trae satisfacción, ¿verdad? Sin embargo, aquí hay mucho más que eso. Mucho más que eso. Contextualmente vemos que María estaba seguramente pensando en lo que los pastores le dijeron respecto a la revelación del ángel. Lo que era consistente con la revelación que ella misma había recibido del ángel Gabriel y lo que a su vez estaba en la misma línea con la revelación del ángel a Zacarías. Recuerden que hay tres revelaciones que hemos visto hasta este momento. Ahora, es evidente que cuando dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, inmediatamente, el contexto inmediato está hablando de la revelación que los ángeles habían tenido y que contaron a María cuando llegaron al pesebre seguramente, pero también estaban las dos revelaciones anteriores, la que el ángel le hizo a ella propiamente tal y la que hizo a Zacarías. Todas estas cosas le daban una mayor profundidad en cuanto al conocimiento de ella que tenía respecto al niño. ¿Quién era ese niño? Era mucho más que el hijo de María. Era una persona extraordinaria porque las descripciones que habían hecho cada uno de los ángeles que hicieron la revelación a estas tres revelaciones mostraban precisamente aquello. Todos ellos, todas esas revelaciones eran sobrenaturales con un mensaje central. El niño que ella dio a luz era. Los ángeles le dijeron el ángel le dijo a los pastores, era el Cristo, el Señor, el Hijo del Altísimo, le dijo a María, heredero del trono de David, Hijo de Dios, Santo, Salvador, el Mesías prometido. Todos estos títulos, todos estos nombres que menciona respecto a la persona del Señor Jesucristo en cada una de las revelaciones seguramente daban vuelta en su cabeza. Esta era una mujer que además de tener un conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, lo que se ve a través de esa canción, ¿cierto?, que ella eleva de gratitud al Señor por haberla escogido, también ella entendía mucho más profundamente que este niño no era un niño cualquiera, no era simplemente su primogénito, sino que era una persona extraordinariamente importante, era el Mesías prometido, era aquel que venía a cumplir todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento en el sentido de dar un Salvador a su pueblo, y no solo a su pueblo, sino a todas las naciones. Hermanos, a esto debemos llegar, y esto es lo que debe haber en el corazón de cada creyente. Debe haber un profundo compromiso con el conocimiento del Hijo de Dios. Un profundo compromiso. Lo que implica que más allá del gozo y la alegría que se experimenta cuando el Señor nos alcanza por su gracia, se transforma con el paso del tiempo en una relación madura con Dios. Y de eso se trata. De que exista una relación madura, una relación que tiene que ver con el mayor conocimiento de las implicancias que tiene la persona y la obra del Señor Jesucristo. Se produce un deseo ferviente por profundizar en las verdades que hemos creído. No es eso lo que pasa al principio, cuando recién creímos, no tenemos muchas cosas claras respecto a la persona de Jesús y a las implicancias de su obra. Pero en lo sucesivo comienza a haber un despertamiento intelectual nuestro, es decir, un deseo más profundo por llegar a conclusiones más acertadas respecto a quién es el Señor Jesucristo. Empezamos a indagar más en la palabra. Hay una pasión más grande por tener una relación más profunda con Él, y esa relación se va aumentando en la medida en que nuestro conocimiento de Él también va siendo más claro. Se busca tener un entendimiento más pleno y profundo de la persona de nuestro Salvador. Ya la gratitud inicial por la salvación se comienza a transformar en un anhelo por el Salvador. En un anhelo por el Salvador. Tal como el profeta Oseas expresó respecto a lo que sigue a un verdadero arrepentimiento, y dijo, y conoceremos, y miren lo que dice enseguida, y proseguiremos en conocer a Jehová. Y conoceremos a Jehová y proseguiremos en conocer a Jehová. Es decir, este conocimiento no se agota meramente en el momento de la salvación, sino que recién comienza. Eso dice Oseas 5:3. Un mayor entendimiento de quién es el Señor se debe manifestar en cada uno de nosotros los creyentes. Este conocimiento es progresivo y nunca será completamente saciado a este lado de la gloria. El apóstol Pablo lo dice claramente cuando les escribe a los Filipenses en capítulo 3, versículo 10 al 14. Filipenses 3, 10 al 14 dice, a fin de conocerle, respecto al Señor está hablando, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado, lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No que ya lo haya alcanzado. Pablo sabía que era un progreso continuo el conocimiento del Señor. No se trata ahora de un mero conocimiento intelectual de ciertas verdades. Eso lo hemos dicho muchas veces. Y uno, en la medida en que más avanza en cuanto al conocimiento que va teniendo el Señor, también va produciéndose un hambre más grande por eso, pero al mismo tiempo la idea es que vayamos evaluando nuestra vida en función de ese conocimiento. Que no sea solo acumulación de conceptos, sino que podamos ir presentándonos ante el espejo perfecto de la palabra de Dios y viendo hasta dónde nuestra vida realmente refleja ese conocimiento que tenemos del Señor. Lamentablemente, muchas veces nos conformamos solo con tener claros los conceptos. Necesitamos mirarnos al espejo de la palabra, darnos cuenta que ese conocimiento del Señor es un conocimiento transformador, porque de lo contrario no tiene mucho sentido. Profundizar en la doctrina, saber muchas cosas más profundas de cristología, por ejemplo, de soteriología o de todas las doctrinas que se estudian de las escrituras, no es el fin último. El propósito es ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Por tanto, si esto no está pasando en nosotros, hay un problema. Hay un problema de desconexión entre lo que conocemos y cómo vivimos. María meditaba en su corazón, guardaba en su corazón todas estas cosas. Y esto le preparó seguramente para lo que posteriormente iba a venir, que fue anticipado por lo que le dijo Simeón ahí en el capítulo 2, versículo 33 en adelante. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, se dirigió específicamente a ella, miren lo que le dice: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma. Una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Es decir, ya lo estaba preparando para una situación dramática que iba a tener que vivir María. Pero estas situaciones, es decir, el guardar este conocimiento, estas revelaciones especiales que había tenido tanto los pastores que le habían comentado, como Elizabeth, que le había comentado la revelación seguramente que tuvo Zacarías en el templo, tanto como la revelación personal que ella tuvo respecto a la persona del niño que nació, ella estaba preparando su corazón para situaciones más difíciles, más complejas posteriormente, donde iba a ver cómo su hijo es entregado y es finalmente crucificado y muerto. ¿Qué es lo que hace el conocimiento más profundo de Dios? El compromiso más profundo que respecto a que tenemos en nuestra relación con el Señor va preparando nuestra vida para situaciones y eventos también más difíciles de enfrentar. Que sería imposible que nosotros lo enfrentáramos exitosamente si no fuera porque tenemos una relación profunda con el Señor. ¿Qué es lo que les dio a los discípulos la capacidad de poder mirar de frente la muerte? No solo el hecho de saber que Cristo había muerto por ellos, sino el hecho de haber tenido una relación más estrecha con Él. En la medida en que conocemos más al Señor, nuestra confianza en Él va creciendo, de tal manera que las circunstancias no nos terminan dejando en el suelo. Estamos más preparados espiritualmente para poder enfrentar situaciones difíciles. Por tanto, los más beneficiados con este compromiso más profundo que tenemos con el Señor somos nosotros mismos. Por lo tanto, necesitamos también no solo haber oído el Evangelio, no solo haber creído en el Evangelio y seguir creyendo, por supuesto, no solo que nuestra fe sea confirmada a través del hecho de que está basada en lo que el Señor Jesucristo efectivamente hizo, con hechos históricos palpables y probables, sino también o probatorios, sino también necesitamos proclamar ese evangelio a los demás y necesitamos profundizar mucho más en nuestra relación con el Señor. Necesitamos conocer, por ejemplo, algunas cosas importantes como las que en el día de hoy salen a la palestra normalmente sobre la soberanía de Dios, que todo creyente verdadero profesa creer. Sin embargo, cuando las dificultades llegan a la vida del creyente, no pocas veces se piensa que Dios no está en control de esa situación, que simplemente haya sido un accidente o algo fortuito y no la intervención soberana de Dios en nuestra vida. Esto ocurre porque no estamos viviendo bajo la realidad de la soberanía de Dios, sino simplemente teniendo conceptos y teniendo definiciones sobre lo que significa, pero necesitamos vivir aquello. Para eso una relación más profunda con Dios es esencial. Por tanto, hermanos, finalmente, en conclusión, La razón de nuestra alegría, dijo alguien, comienza con Jesús en el relato de su nacimiento. Obviamente que esa es la mejor noticia que existe. Pero no se detiene ahí. No es el principio y el final, sino que es el principio recién de algo mucho más extraordinario. Implica que Él, el Señor Jesucristo, está obrando en nuestras vidas en este mismo momento. Por el Espíritu, su presencia continúa expresándose en nosotros. Se sigue manifestando. Vemos su mano cuidándonos y obrando en nosotros. En ocasiones su obra consiste en remodelarnos, ¿verdad? Y tal remodelación significa muchas veces dolor. Muchas veces su obra significa llevarnos por caminos estrechos y complejos, en los cuales no quisiéramos pasar, por situaciones de aflicción y de dolor y de enfermedad quizás, o situaciones como esta donde no tenemos el control sobre las circunstancias. Pero saber que Él está presente, que Él continuamente está con nosotros y Él sigue haciendo la obra y perfeccionando la obra que inició en nosotros, tal como le dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 6. Necesitamos estar convencidos, como Pablo lo estaba, de que el Señor sigue perfeccionando su obra en nosotros. Ahora, sabemos que el Señor ya no está en el pesebre, sabemos que el Señor ni siquiera está en la cruz, sabemos que el Señor ni siquiera está en la tumba, ¿cierto? Sino que está gobernando con poder desde su trono a la diestra del Padre. Esta historia es solo el comienzo de la nueva obra de Dios. La labor divina se inició con el nacimiento de Jesús, o que inició con el nacimiento de Jesús, ha continuado y se sigue manifestando entre nosotros. Y nosotros somos parte de la generación de los creyentes que somos también, igual como los primeros creyentes allí en el nacimiento, que fueron los pastores, de poder proclamar esta verdad, de poder llegar a otros con la verdad, de no callarnos, de decir como los discípulos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y yo veo bíblicamente y también históricamente la historia de la iglesia, que cuando más se proclama el evangelio es cuando más se persigue a la iglesia. Y quizás es la razón también por la cual el Señor puede traer una persecución a la iglesia para que nosotros podamos despertar y darnos cuenta de la importancia y la trascendencia de poder proclamar la verdad. Como creyentes formamos parte de un gran grupo de testigos que se extiende a lo largo de los tiempos y que han elevado sus voces y ofrecido sus almas agradecidos por lo que el Señor hizo en ellos para ser portavoces de la verdad. No podemos callar esta noticia. No es que no debemos, que también es obviamente una responsabilidad, pero esencialmente no podemos, porque es una noticia tan extraordinariamente grande y transformadora que por amor a las almas perdidas debiésemos seguir proclamándola con más denuedo, con más confianza, con más determinación cada día. El Señor también nos haga como estos hombres sencillos de Belén para poder ser portavoces de su verdad, de una verdad transformadora que tanto la gente necesita en el día de hoy. Padre, gracias por tu palabra, por siempre, Señor, guiarnos, enseñarnos, motivarnos, pero no como una motivación superficial humanista, sino con una transformación profunda que tú haces en nuestro corazón al llegar a nuestra vida y llevarnos a abrir nuestra boca para proclamar la verdad. Padre, danos de nuevo y determinación para poder proclamar ese evangelio glorioso. En estos tiempos en particular, donde la gente está ansiosa y tiene muchas situaciones difíciles en su corazón, quizás en sus pensamientos, confusión, allí llevemos el evangelio de Cristo para que otros también puedan llegar a conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, porque esta es la vida eterna. Gracias, Señor, por estos ejemplos maravillosos que tú nos concedes por tu palabra. Enséñanos a vivir el evangelio, no solo a creer en él, sino que creyendo en él podamos proclamarlo con autoridad, esa autoridad que procede de ti.
En armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.